Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo. Un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel.
Muy buenas tardes a todas las amigas, amigos de Conversando en Positivo. Estamos aquí en la nueva tertulia humana de la Universidad de Chile, en la FM 102.5, la radio que piensa. Le habla Edgardo Fogel. Espero que estén muy, muy bien. Hoy día tenemos un programa muy, muy entretenido, informativo. Tenemos dos invitados de lujo. Vamos a hablar hoy día de la educación humana, entre otras cosas. Tenemos de invitado a don Luis Riveros. Él es profesor de Estado en Historia y Geografía Económica, con estudios de licenciatura en Filosofía y convención en Historia en la Universidad de Chile. Es magíster en Ciencias, convención en Economía, especialización en Desarrollo Económico en la Universidad de Chile. Tiene un doctorado en Economía en California, Berkeley. Ha publicado, bueno, muchos libros y artículos, miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. Ha sido distinguido con la Orden Andrés Bello, otorgada por el gobierno de Venezuela, la Medalla de Honor, entregada por el gobierno de Polonia, y la Membresía de Honor, también de la Academia de Ciencias de Rusia, entre muchas otras distinciones. Ha sido rector de esta universidad, ya por más de 8 años fue rector, fue decano también de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Hoy también es el gran maestro de la Gran Logia Masónica hasta el año 2014. Bienvenido, Luis, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Edgardo. Encantado de estar aquí en tu programa.
Sí, pues gusto de verte nuevamente. Nos encontramos ahí
después de varios años.
Después de varios años ahí en la facultad. Y también tenemos un distinguido profesional, él es Vladimir Huber, también es doctorado, tiene doctorado en Psicología Clínica en la Universidad de California. Tiene un doctorado en Educación Superior y Cambio Social, también en la Universidad en California, diplomado en Biología Cultural con Humberto Maturana. También tiene, un diplomado en Constelaciones Familiares.
Fueron 2 años de estudio en eso.
Con Hellinger. También tiene un magíster en Psicología en la Universidad de Santa Mónica, en California. Tiene un curso de Espiritualidad y Sanación en Medicina, en la Escuela de Medicina de Harvard. Psiconeuroinmunología con Solomon y Margaret Kemen en Oakland, Estados Unidos. Y bueno, ha hecho un montón de cosas también. Si no, voy a aburrir a toda la gente, pero hace muchas cosas. Su sitio web, vladhuber.cl. Bienvenido, Vlad, también para los amigos, ¿no? Vladimir.
Hola, Edgardo. Gracias por la invitación.
Gusto estar con nosotros. También hace mucho tiempo que no venía.
Sí, hace un tiempo que no nos veíamos, pero...
Como el 2008 está bien.
Mira.
Pasa el tiempo.
Así es.
5 años. Luis, yo quería partir contigo inicialmente. Bueno, este es un programa de desarrollo humano, Conversando Positivo. Quizás conocerte un poco más. ¿Cómo ha sido tu historia de vida? ¿Cómo surge todas tus inquietudes para llegar hoy día a ser... principalmente también estar a cargo de una institución tan importante como la masonería?
Bueno, yo creo que la vida es un proceso de búsqueda, no hay nada predeterminado. Y en ese sentido, mi búsqueda siempre se orientó hacia, yo diría, el humanismo laico, como una interpretación de vida, como una esencia de vida. Yo me eduqué en escuela pública, en liceo público, en universidad pública, ¿no es cierto? Incluso mi doctorado lo hice en una universidad pública como la Universidad de California. De manera que también mi sentimiento se une mucho a la cosa pública, ¿no? Y yo creo que esas dos cosas me fueron empujando poco a poco al perfil que adquirí, porque yo cuando estudié historia, Pensé adentrarme un poco más en el terreno de la filosofía, pero terminé en la historia económica. Y con la historia económica terminé en la economía, ¿no? Y la economía obviamente me despertó gran interés porque es una disciplina tremendamente importante cuando uno va más allá del tecnicismo y uno empieza a entender la economía como procesos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el diseño de sociedad y con el funcionamiento de los distintos estratos sociales. Me interesó eso, por eso llegué a la economía y posteriormente me devolví un poco hacia la historia, ¿no? Porque yo creo que entre esas dos disciplinas se ha creado siempre una frontera que es absolutamente artificial. Y yo creo que el conocimiento económico es en gran medida conocimiento histórico. Bueno, de manera que mi camino ha estado modelado de esa forma, en buscar una interpretación, ¿no?, sobre los grandes objetivos de vida. Yo soy un educador, una de mis grandes preocupaciones intelectualmente, ¿no es cierto?, y también desde el punto de vista de política pública es la educación. Y el diseño, ¿no es cierto?, de una educación, bueno, apropiada, vamos a decir, para nuestros días, que es tan difícil de conseguir en medio de tanto materialismo, de tanto individualismo, claro, de tanta cosa que, ¿no es cierto?, uno a veces predica sin querer decir la competencia. Bueno, todo esto lleva, digamos, un mundo muy pequeño, y un mundo en el cual hoy día vemos, ¿no es cierto?, la frustración que hemos despertado en nuestros jóvenes, que esto en gran medida tiene que ver con las señales que nosotros le hemos estado dando, ¿no?, como orientaciones para su propio desarrollo personal. De manera que educación ha sido una de mis grandes preocupaciones. Y como digo, el laicismo, ¿no es cierto?, como una actitud de búsqueda.
¿Tú fuiste profesor de historia en el colegio, ¿no?
Yo fui profesor de historia en colegio mientras me formaba, ¿no es cierto?, en licenciatura. Tuve la oportunidad de enseñar en escuelas básicas, digamos, y también en escuelas de enseñanza media. O sea, yo he tenido una vida muy rica desde el punto de vista de educación. O sea, conozco bien, ¿no?, la realidad del proceso educativo, desde lo bajo hasta lo alto. No solamente he enseñado en la universidad. Y eso también, digamos, me ha permitido, digamos, tener una opinión que es bastante, yo diría, amplia, ¿no es cierto?, sobre las necesidades formativas del sistema educacional chileno, que en mi opinión es tremendamente limitado, especialmente en lo que se refiere a la formación humanista, que la educación es una actividad humanista, esencialmente. En el caso de la universidad, el humanismo es su alma. Y creo que hemos ido perdiendo esa dimensión cada vez más para acercarnos a un tecnicismo que es tan importante, por cierto, pero que de alguna manera limita y de alguna manera no se enriquece sobre la base de una formación más amplia.
¿Y por qué razón ingresas a la masonería?
Bueno, ingresé justamente por búsqueda. Yo no ingresé muy joven a la masonería. Yo siempre estuve ligado a movimientos de estudiantes laicos, ¿no? Pero yo también en la época de la reforma estaba dentro de aquellos que pensábamos que la masonería era parte del problema, no parte de la solución.
¿Ah, sí?
¿No? Porque esas eran las discusiones en la universidad en aquellos días, ¿no es cierto? Pero posteriormente, ¿no es cierto?, claro, uno va entendiendo que hay distintas maneras de ver las cosas. Y yo creo que mi ingreso a la masonería tiene que ver con este afán de búsqueda en un ambiente de diversidad. Uno nota, por ejemplo, de que todas las conversaciones que uno tiene, las reuniones que uno tiene, son con los mismos colegas, en nuestro caso economistas, ¿no es cierto?, o profesores, ¿no es cierto?, y si están en un partido político con los del partido, y obviamente, claro, eso lo encierra uno en una cantidad de convencimientos que a lo mejor, ¿no es cierto?, le impide mirar más allá.
Un círculo muy cerrado, sí.
Entonces la masonería me permitió, digamos, esta posibilidad de mirar un poquito más allá, porque ahí obviamente uno se sienta junto a personas que son muy distintas que uno. Del punto de vista religioso, ¿no? Muchos creen que la masonería es una religión, ¿no? La masonería acepta católicos, protestantes, musulmanes, agnósticos, naturalmente, ¿no es cierto? Y eso hace un ambiente muy rico para discutir cosas esenciales. Y desde luego también, ¿no es cierto?, gente de distinta formación profesional, de distintas inserciones laborales, de edades distintas, ¿no es cierto?, en una logia hay gente, digamos, de 25 años y gente también de 80. Claro. Y eso también hace una cosa interesante. De manera que la masonería ha sido muy enriquecedora para mí.
Para amiga, ¿no?, amigo auditorio, ¿tú podrías explicar un poco más en profundidad qué es la masonería, cómo surge y cuál es su finalidad?
Mira, el cómo surge hay una sola interpretación, ¿no es cierto? Estos viejos constructores de catedrales de la Edad Media en las noches conversaban y se reunían en la parte de atrás de la construcción que se llamaba logia, porque ahí se guardaban, ¿no es cierto?, las herramientas.
La herramienta.
Y ellos tenían discusiones, probablemente uno debe imaginar, ¿no es cierto?, sobre asuntos más trascendentales, ¿no es cierto?, que la obra física que estaban haciendo. Y nótese que construir una catedral era, digamos, casi de siglos, ¿no?, de claro, trabajo. O sea, era mucho tiempo juntos. De manera que eran grupos que trabajaban, discutían probablemente, ¿no es cierto? Y en algún punto fueron evolucionando a ser menos una masonería de obra física y más una masonería de especulación. Y esa masonería de especulación se desarrolla principalmente en Francia y en Inglaterra.
¿Por qué le dicen de especulación?
Porque se especula con ideas. ¿No? No necesariamente con los trazados físicos de un mapa que habrá que discutir, ¿no es cierto? Si el edificio es más alto, más chico, no tengo idea, digamos, ese tipo de cosas probablemente fueron parte de sus discusiones. Pero probablemente las nuevas discusiones tenían que ver con el sentido de la vida, con la explicación de por qué el hombre está acá, ¿no es cierto? De cuál es el sentido y el concepto de universo, ¿no es cierto? Preguntas que son un poquito más sofisticadas, ¿no es cierto? En ese sentido, digo, especulan más. Y claro, esta masonería especulativa es la masonería que surge ya, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII y se consolida primeramente en Inglaterra, en 1717, cuando se forma la primera gran logia en Inglaterra. Y posteriormente las otras que van surgiendo en todo el mundo, ¿no es cierto? Y entonces ya hoy día es esa la masonería que existe. Ahora, ¿cuál es el principal propósito? Seleccionar personas para que se formen en la institución masónica a través de un proceso docente, que es una institución esencialmente educativa, educadora, un proceso docente que trata de perfeccionar, ¿no es cierto?, la simbología masónica. Dice, nosotros recogemos piedras brutas que tratamos de que se perfeccionen, ¿no es cierto?, para que tengan aristas perfectas. Y esa es la responsabilidad de la masonería. Ese paso debe producir un hombre mejor. ¿Y para qué? Bueno, para que contribuya al mejoramiento de la sociedad. También hay consenso, digamos, de que la masonería debe aportar de manera activa al mejoramiento social, ¿no? No solamente una actividad así, yo diría, indoors, ¿ah? Claro. Sino que una actividad que tiene mucho que ver con el extramuros. Y eso está muy vigente hoy día en las discusiones en masonería latinoamericana especialmente, porque claro, frente a todos nuestros problemas, nuestros dilemas, nuestros graves, ¿no es cierto?, nuestra grave problemática, claro, la masonería puede hacer un aporte de encuentro. Yo, fíjate que pienso que la masonería es una institución que en el pasado chileno, sin duda, desde la independencia en adelante, hizo una contribución importantísima a la construcción de la República. ¿Por qué? Bueno, porque la masonería podía congregar gente distinta y lograr acuerdos. Y yo creo que la masonería, ¿no es cierto?, indiscutiblemente tuvo un rol, obviamente, en la independencia, obviamente en toda la conformación de las llamadas leyes laicas del siglo XIX, la educación primaria obligatoria, pero sobre todo en el cambio constitucional del año 25. Esa fue una obra, digamos, que impulsó la masonería, desde luego a través del presidente Alessandri, miembro de la masonería, y de muchos otros. ¿Por qué? Claro, porque estas cosas, yo supongo, especulo acá, se discutían en las logias, ¿no? Y cómo vamos a cambiar el artículo 25, ¿ah? Y esa discusión, francamente, ha sido un aporte, digamos, que posteriormente se transformaba, ¿no es cierto?, en una medida. Yo siento que la masonería tiene una gran responsabilidad en provocar ese encuentro de gente que piensa distinto, pero de gente que puede contribuir, ¿no es cierto?, significativamente a hacer las cosas mejor.
Tan difícil que hoy día
es difícil, pero no imposible. O sea, yo pienso que hemos entrado, digamos, a una sociedad con muy poco diálogo. Y yo creo que la masonería puede hacer una contribución a recuperar esa capacidad de diálogo que tenemos que tener, más allá de las cuestiones mediales, para resolver nuestros problemas, ¿no?
¿Y por qué siempre ha existido esa cosa de que todo es medio oculto, por lo que era antes la masonería?
Claro, hay una tradición en eso, ¿no es cierto? ¿No? Tiene mucho que ver con las luchas con la iglesia.
Ya.
¿No? La iglesia católica, particularmente, digamos, bueno, peleó mucho contra la masonería.
Fueron muy perseguidos, ¿no?
Fueron excomulgados los masones, ¿no es cierto? Eso se terminó hace unos años atrás, según declaró el Papa, que eso se terminó con la excomunión. Pero hubo grandes luchas, ¿no? En Chile también. La Iglesia Católica dirigió su fuego contra la masonería siempre. Siempre hubo un grado de, yo diría, de tensión. Y obviamente que estos combates, ¿no es cierto?, entre la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile tenían también como trasfondo, digamos, estas distintas visiones del mundo, ¿no? Y que tenían que ver con tolerancia. O sea, aquí no es una cuestión esencial. Yo hoy día encuentro que se ha ido provocando un mayor acercamiento entre la visión humanista cristiana y la humanista laica. Porque hemos ido descubriendo que lo principal es el humanismo. Ahora, la visión laica es que nosotros no aceptamos, ¿no es cierto?, dogmas preestablecidos. Nos gusta discutir esos dogmas. A la Iglesia no le gusta discutir esos dogmas porque obviamente es una institución de fe. Pero ciertamente que ha permitido esto del humanismo, ¿no es cierto?, acercarlo mucho más. Y hay muchas instancias en las cuales hoy día hay colaboración, porque hay problemas mucho más graves que estas diferencias, ¿no es cierto?, en la percepción, ¿no es cierto?, del tema de la fe, de la existencia de Dios, ¿no?
Claro.
Que no son cuestiones lejanas a nuestras inquietudes.
Y en ese sentido, también para los dos, digamos, en la masonería hay más conciencia de que están produciendo cambios importantes, digamos, no solamente en Chile, sino en distintos lados, en los lenguajes, en la educación, en la política, en la ciencia, en la misma forma de ver la espiritualidad.
No, sin ninguna duda. Y eso está cada vez más, más claro, digamos, ¿no? Obviamente la masonería ha ido también adaptando nuevas formas de trabajar, ¿no es cierto? Justamente porque ha ido cambiando el medio social,
claro,
¿no? Y eso ha ocurrido en Chile y ha ocurrido en todo el mundo, ¿no? Yo me entero de eso, en las reuniones se discute mucho este tipo de temática. La masonería no puede permanecer como un relicto del pasado flotando por allá, claro, digamos, en la especulación filosófica. Tiene que ser una entidad que esté en el centro de la problemática social y tratar de contribuir, ¿no es cierto?, a resolver esa problemática social. A mí me parece que ese es un rol esencial de la institución. Y conociendo, digamos, los jóvenes que ingresan a la institución están mucho en ese compromiso, en ese sentido de búsqueda. ¿Ah? Pero no para ellos tener la satisfacción de haber discutido un poquito más sobre un tema muy interesante, sino de haber incorporado algo que le permita un desempeño mejor en un aporte a la sociedad y a su medio.
¿Tú, Vlad, cómo ves el tema de los cambios profundos que se están produciendo bajo tu óptica?
Bueno, creo que la sociedad como sociedad global, como sociedad humana mundial, digamos, tiene un desarrollo orgánico que, al igual que una planta, no para. O sea, es un continuo evolucionar. Y el peligro es cuando queremos frenar eso. Es como un río que fluye desde las montañas al mar y tú pones un dique. Bueno, es peligroso porque si ese dique no es lo suficientemente fuerte, eventualmente tienes que empezar a soltar agua. De lo contrario, va a reventar y se lo lleva todo por delante. Y es como ha ocurrido a través de la historia, que cuando no hay una constante evolución, lo que hay es una revolución. Y muchas veces son sangrientas y muchas veces mucha gente sufre y a veces gente inocente. Entonces el tema es cómo mantener esa evolución constante fluyendo. Pero el miedo que nos lleva, que en realidad en gran parte guía la historia humana, un miedo que llevamos dentro por una serie de razones de desarrollo de la persona desde su gestación, parto y los años posteriores, nos hace incorporar ese miedo por una falta de vínculo, especialmente con la madre, que luego nos va a regir nuestra vida. Entonces yo, al actuar desde el miedo, voy a protegerme. Podríamos hablar casi de un estado paranoide social, por así decirlo, o endémico, porque no es alguien que tenga esa paranoia, sino que es la sociedad en su totalidad. Una de las formas que tapamos eso es a través de lo que hoy día se está hablando mucho, que es el famoso consumismo. Entonces me siento solo, me siento con miedo a una serie de eventualidades que me podrían pasar, que a lo mejor están solamente en mi cabeza, pero si me compro algo, X cosa, que me da un cierto estatus, soy alguien, y eso me tranquiliza en cierta manera, me da poder. Pero es un poder falso, porque es un poder externo. Y como decía Luis, en esto de la búsqueda interna, en la medida que uno va desarrollando ese poder interno, cada vez dependes menos de ese poder externo. Bueno. Entonces te puedes dar el lujo de no estar al acecho de, por usar una expresión chilena, al agarre de lo que esté flotando o bailando por ahí, porque lo necesitas para sentirte alguien.
Aquí estamos conversando en positivo en la Universidad, uh-huh, de la Universidad de Chile, en la FM 102.5. Estamos con nuestros invitados, Luis Riveros y Vladimir Huber. Luis, para los dos también, recién Hace poco tiempo vino el ministro de Felicidad de Butón. ¿Tú crees que en Chile de alguna forma se puede garantizar de alguna otra forma la felicidad a los ciudadanos, mejorando la calidad de vida, que seamos mejores personas?
Mira, eso me lleva a uno de mis temas favoritos. En 1906, don Enrique MacIver escribió una carta a Chile,
yeah,
que decía, nos está yendo, en resumen, ¿no?, nos está yendo muy bien. Somos un país que ha progresado, un país que ha superado ciertos hitos. Fíjate que esas cosas hoy día uno las podría repetir exactamente el diagnóstico. Pero dice al final, y sin embargo los chilenos no somos felices. Y yo creo que eso se puede decir perfectamente hoy día. Es un país con un crecimiento económico envidiable, inflación claro, baja, tasas de inversión, etcétera. Todas estas cosas que se destacan, ¿no es cierto?, y que son ciertas. Pero yo siento de que nuestra población no es feliz.
Al contrario, aumentan los
niveles. Yo creo que ha aumentado la infelicidad.
Claro.
De manera clara, yo creo que la felicidad, ¿no es cierto?, de un punto de vista social es posible, pero por Dios que hay que trabajar para poder conseguirla. Eso requiere un tema de oportunidades y requiere una cosa que a mí me parece que es faltante, oye, una educación que promueva justamente los valores esenciales de una sociedad humana.
Por allá vamos, claro.
Y creo que nuestra educación no garantiza una formación de ese tipo, no le entrega siquiera. Creo que tenemos una educación deteriorada y por lo tanto sucede esto, ¿no es cierto?, de que, pucha, comprarme, no sé, una bicicleta o comprarme un auto muestra el grado de mi éxito. Y uno observa, digamos, en los jóvenes, a mí me apena mucho, jóvenes de clase media y jóvenes, ¿no es cierto?, pobres, que seguramente hacen los esfuerzos más increíbles para poder vestirse de una manera que aparenta una situación social que ellos no tienen, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, porque le hemos ido entregando el valor de que estos logros materiales pasan a ser lo esencial de la vida, ¿ah? Y nuestra educación ha incentivado muchísimo eso. Y creo que es momento un poquito de volver atrás y revisar eso. Tampoco se trata de que vamos a educar a monjes, ¿no es cierto?, que vivan ascéticos toda la vida. No, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que hemos perdido un poquito el sentido del balance en esto, ¿no? Y creo que con esto de la globalización eso se profundiza, ¿no? Porque hay un sentido de imitación también a los patrones culturales, a los países más avanzados que nos inundan con sus mensajes culturales, que ciertamente, ¿no es cierto?, va en la misma dirección. O sea, yo creo de que estamos construyendo nuestra propia infelicidad, porque en la medida que nuestro marco de referencia, de valor y de aspiraciones tiene que ver con esas cosas, por cierto de que la infelicidad es una cosa que va creciendo, no solo a nivel de la sociedad, sino que en el alma de cada uno. Y yo siento tan legítima muchas veces las manifestaciones de insatisfacción.
Claro,
claro, porque hay expectativas también, ¿no? Y nuestros políticos se han dedicado a ampliar y a profundizar esas expectativas, ¿no? No a moderarlas o encauzarlas. Entonces yo siento por eso una gran preocupación. Yo veo a nuestros jóvenes tremendamente desorientados. Y eso nos está llevando, por cierto, digamos, a un caos, ¿no es cierto?, social, que es esta represa de que, ¿no es cierto?, dices, de repente se va a reventar.
Claro, y el tema es que todo está medido, todo se mide. Por ejemplo, la PSU, las notas, el promedio, todo se mide. Entonces, yo soy mejor que el del lado, y el del lado es mejor que etcétera, ¿no? Entonces, la solidaridad, la hermandad, o como que se quiera llamar, aunque las palabras suenen un poco ñoñas, pero es que es fundamental, porque en el fondo somos una gran familia humana. Claro, un poco grande, somos 7.000 millones, ¿no? Alrededor del mundo, y ya casi no cabemos en muchos lugares. Pero salvo que trabajemos juntos, no puedo yo ganarle al otro. Fíjate que en ciertas comunidades indígenas, por ejemplo, se hace una reunión sobre un tema X, algo de las plantaciones, algo de los animales, de lo que sea. Y hasta que todos no se sienten satisfechos, no se levanta la sesión, por así decirlo. Entonces, no se trata de que este grupo le gane al otro. El que está en el poder, el que está en la oposición, no existe. Todos tienen que ganar, lo que los gringos llaman el win-win situation, ¿ya? El ganador-ganador. Entonces, no hay un ganador y perdedor. Si yo gano, el otro pierde, y si el otro pierde, yo también pierdo. Entonces, salvo que todos nos embarquemos en algo como un grupo humano cohesionado, solidario, el barco no va a llegar a buen puerto, como dicen.
Pero a mí me queda una duda, Luis, que tú fuiste rector de la Universidad de Chile. Uh-huh. Tanto que se habla de educación, se habla de inversión, de plata, 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 pero no se habla de calidad y tampoco se habla de educación humana. Uh-huh. Un poco lo que tú planteabas, claramente todos dicen que hay que educar primero a los educadores.
Claro.
O sea, cambiar los planes e ir integrando una educación humana, lo que era Rudolf Steiner y otros, ¿no es cierto? ¿Por qué eso no sucede?
Yo creo que hemos establecido parámetros de eficiencia en el caso de la educación que son absolutamente incompatibles con esta cuestión básica de que la educación construye seres humanos, personas, y por lo tanto, personas que están dotadas de valores, ¿no es cierto?,
claro.
De sentimientos. Esas cosas pasaron a segundo plano. Fíjate lo que ha pasado en nuestra enseñanza media. La historia se ha transformado en un relato aburrido probablemente, ¿no es
claro,
cierto?, de
informático,
cosas, no una visión de nuestra desarrollo humano justamente, ¿no?
Claro.
La filosofía desapareció, ¿no? La literatura, que era tan importante, ¿no es cierto?, se transformó en lenguaje y comunicación, en una cuestión absolutamente instrumental, bastante poco interesante por lo demás, que formamos nuestros niños, ¿no es cierto?, para que aprendan a escribir bien, que me parece muy bien, pero eso lo hacíamos antes leyendo,
claro, claro,
¿no es cierto?, y discutiendo sobre lectura. Y hemos sobreenfatizado el rol de las tecnologías, ¿no es cierto?, el rol de la matemática, ¿eh?, que son muy importantes, pero yo creo que lo han invadido todo, ¿eh? Y por lo tanto hoy día un buen economista no es un economista que entiende el balance de valores, ¿no es cierto?, humanos que están detrás de las acciones económicas, sino que un buen economista es aquel que maneja bien las estadísticas. Sabe muy bien, ¿no es cierto?, qué precios cambian y qué precios no cambian. Como dijo un economista famoso en el mundo, saben del precio de todo, pero el valor de nada, ¿no? Entonces yo creo que hay que rescatar esa cuestión, ¿no?, francamente. Y me parece que de eso vamos a tener que partir un poquito de cero, porque justamente hay que formar profesores en un espíritu nuevo, distinto, ¿no?
Claro.
Vuelvo a decir, no creo que tengamos que formar monjes, ¿no es cierto?, espirituales, que están con los pies fuera de la... No, se trata de formar buenos técnicos, buenos estudiantes de medicina, ¿no es cierto?, futuros buenos profesionales, pero que tengan una formación valórica en el corazón, pero sobre todo en el alma.
Exactamente.
Ahora, como dicen los lolos, ahí nos metemos en un tema un poco peludo, porque es peligrosísimo que la gente se desarrolle. Si tú... espérate.
Eso lo descubrieron los soviéticos hace tiempo.
Por eso. Si tú permites lo que tradicionalmente se ha llamado ser alguien libre pensador, ¿no? Alguien que realmente tiene libertad para mirar adentro, mirar su pensar, mirar su sentir. Y cuando digo su, no lo digo al lote, sino que realmente su, y no repetir algo que se le está diciendo, esa persona es peligrosa porque deja de ser una oveja, deja de ser un borrego. Entonces, pues, ¿cómo llevas el rebaño si esa persona va a tener vida propia? Va a tomar decisiones por sí mismo.
Pero ahí entramos un poquito a las teorías conspirativas también, porque yo creo que claro, en el fondo...
Pero es que planteate algo. Si hace 40 años llegamos a la Luna, ¿cómo a nadie se le ha ocurrido un sistema en el cual la gente realmente se pueda educar y pueda llegar a pensar por sí mismo? Sí. O sea, por supuesto que está. No es casualidad que lo que yo considero los mejores colegios, los Waldorf, los Montessori y otros más de ese estilo, no son reconocidos por el Ministerio de Educación. Entonces, el Estado te dice, tú no debes educarte así, tú debes seguir ciertas normas que nosotros te vamos a decir cuáles son para que tú pienses como nosotros te decimos que vas a pensar. Entonces, cualquiera que se sale de la norma es muy mal visto, sea un régimen de izquierda, de derecha, ahí no, van todos por igual. Pero el tema es que pasas a ser un ser complicado, sea en el mundo desarrollado, en el mundo subdesarrollado, en donde sea. Pero a la vez, tú mencionabas a Bután, ¿verdad? Ellos buscan la felicidad, y si tú vas a lograr una felicidad, no puedes estar como un papagayo repitiendo lo que otra persona te dice. Eso no es tuyo, no está en tu ADN, no está en tu sentir, no está en tu corazón, no está en tu mente. Por lo tanto, si queremos que las cosas realmente, el río vaya y fluya de manera tranquila, natural, donde todos vivamos en paz, por muy bucólico que suene, tenemos que permitir que eso se manifieste, que cada ser se exprese en su manera de ser. Tal como Luis mencionaba, diferentes religiones que pueden acercarse, sentarse y conversar sobre diferentes temas, diferentes ideologías, diferentes, qué sé yo, formas de ver la vida. Pero bajo el régimen actual que está en Chile y en el resto del mundo, por mucha PCU o como tú lo quieras medir, da lo mismo, porque ese no es un ser humano. Esos son entes productivos y eso es lo que hacemos con nuestra educación. Por eso que cortamos, y en la época de Reagan ocurrió lo mismo en Estados Unidos, cuando hay un apriete económico se quita arte, se quita música, se quita filosofía, se quita historia, incluso a quién le sirve la historia, a quién le sirve esto y lo otro. Bueno, para tener una máquina que produce, por supuesto que eso es superfluo. Pero entonces tenemos que tomar la decisión, ¿qué ser humano queremos poner ahí en el mundo, poner en la sociedad?
Bueno, ese es el punto. Claudio Naranjo estuvo acá, justamente planteó, él presentó un proyecto SAT, el Ministerio de Educación y todo, que él lo plantea como la máquina de moler ego, yo lo anoté, de hecho, que él plantea la integración cuerpo, emoción, intelecto, espíritu, y parte, esa integración parte, según él, por el trabajo del maestro. Y el maestro no tiene conexión con los alumnos.
Claro.
Y también lo que plantea es que se busca muchas recetas en la educación y en la vida. Y el sistema de rotación no es educación. Entonces también plantea que los programas son realizados por personas que no están con los estudiantes, que son los hombres y los educadores principalmente son las mujeres. Entonces se produce una desintegración total ahí entre los que enseñan y los mismos alumnos. Y que tiene que haber una educación mucho más humana.
Bueno, es que
pero ahí debería haber alguna esperanza para eso, ¿no?
Es que en el patriarcado hay jerarquía, sí, y está eso, ¿no? El que está arriba y el que está abajo, el pater que llamaban, claro. ¿No? Y en el patriarcado, claro, el profesor, a ver, deja de ser humano y adopta una actitud...
policial también.
Sí, pero una actitud divina. Entonces tú no puedes debatir, tú no puedes de alguna manera estar en desacuerdo con la divinidad. Y si tú no repites exactamente lo que el profesor dice, te sacas un 1, es muy sencillo. Piensa tú que Einstein le iba mal en el colegio. Y ese sí ganó el premio Nobel.
Es un modelo muy, muy de la universidad.
Claro,
vigente,
claro, claro.
Es una universidad que castiga las ideas distintas, a pesar del discurso de la innovación. Pero yo encuentro que se castiga la innovación permanentemente.
Pero es que te decimos innova dentro de los cauces
de
que yo te voy a señalar, claro. Pero si te sales un poquito del margen, es como esos dibujos que le hacen a los niños de pintar dentro de las líneas, que psicológicamente dicen que es bastante limitante y hace mucho daño al niño. Pero bueno, tú te sales un poco de la línea y no estás innovando.
Exactamente.
Estás haciendo algo mal.
Luis, tú como siendo rector de la universidad, también participante de una institución filosófica importante, al interior, porque... Lo que tú planteas, tú lo viviste, quizás tú viviste esa resistencia, ¿se siente esa resistencia al interior dirigiendo estas grandes organizaciones?
Sí, por supuesto. ¿Sí?
Para
no,
desarrollar
claro,
cambios profundos.
Porque un cambio que en esto tiene que ser un cambio de paradigma.
Claro, claro.
¿No? Entonces al final del día la pregunta va a ser, bueno, ¿y cuánto salen ganando los ingenieros de la Universidad de Chile versus los ingenieros de la universidad tal y cual? ¿Me entiendes? Porque esos pasan a ser nuestros indicadores de éxito, ¿no? O los puntajes de ingreso, ¿no? Hoy día hay un gran debate sobre eso, pero es un viejo debate. Si una PCU es capaz de seleccionar bien, yo creo que no, porque todo depende de lo que queramos hacer con los estudiantes dentro de la universidad. Si queremos formar estudiantes que se aprenden bien todas sus cosas y son bien disciplinados, ¿no es cierto? La PCU es un excelente instrumento, sin ninguna duda. Pero si queremos otro tipo de estudiantes, ¿no es cierto?, con otro paradigma de formación universitaria, ¿no es cierto?, yo creo que tenemos que tener instrumentos diversificados. Entonces, aquí hay un tema que no se debate, oye, porque estos temas de los viejos tiempos de la República eran los temas de la Universidad de Chile y los temas del Ministerio de Educación, ¿no? Pero hoy día el Ministerio de Educación está dedicado a administrar, ¿no es cierto?, y tiene problemas suficientes para, ¿no es cierto?, las 24 horas del día, por cierto, un ministro. Claro, o sea, claro. No hay espacio en el ministerio para esta reflexión. Además que eliminaron el Centro de Perfeccionamiento e Investigación Pedagógica, que donde podía tener lugar este tipo de discusiones, no existe. Y las universidades, desgraciadamente, y eso incluye nuestra universidad, está mucho más preocupada de balancear, digamos, ingresos y gastos.
Los recursos financieros.
Que de estos temas, ¿no es cierto? Porque la pregunta al final, bueno, ¿y quién va a pagar por esto? Por el seminario, por la reflexión, por el producto que aquí va a salir. Yo siento que estamos muy complicados en esto, sí. Y necesitamos una mirada de fuera. Hay consenso de que nuestra formación de profesores es tremendamente mala, que el currículo de la educación, aparte de su gestión, es bastante deficiente. Y todo eso nos lleva a una educación deficiente en calidad. Solo midiendo calidad por puntaje, por CIMSE, claro, por PSU y esas cosas, claro. Pero si además lo medimos, ¿no es cierto? Yo siempre me doy el trabajo de observar en mis estudiantes la formación valórica que traen de los colegios, y francamente es para ponerse a llorar. Te digo, porque en realidad, ¿no es cierto? O sea, ahí es cada uno para su santo, y si yo puedo matar al de al lado porque el del lado, digamos, tiene un promedio más alto que yo, lo va a hacer, ¿no? Entonces, ese sentido, digamos, que le hemos ido entregando a nuestra educación de formar entes competitivos, a mí me parece destructivo.
Pero, disculpa, de acuerdo a, digamos, a tu ser un investigador también de la historia de la economía, de alguna otra forma, ¿tú crees que se están planteando ciertos cambios a nivel mundial y a nivel también de Chile, que se puede producir un cambio en el sistema y que también eso puede ir generando cambios ya más profundo en la forma de ver la educación?
Mira, yo creo que sí, hay, digamos, evidencias por aquí o por allá, ¿no es cierto?, entre los europeos, una mirada distinta, en el mismo Estados Unidos, sobre todo desde el punto de vista de la economía tradicional, una mirada un poquito más amplia, ¿no? Esta economía neoclásica lo invadió todo fuertemente y la economía neoclásica se impuso como modelo, ¿no? Impidiendo probablemente, ¿no es cierto?, la emergencia de otro tipo de aproximaciones al tema de la administración de recursos. Yo creo que hay cambios, pero son demasiado lentos, porque en realidad el sistema tiene tremendas rigideces, ¿no? e inercias, ¿no? Por eso creo que es tan importante un cambio de visión, ¿no? Y ese cambio de visión, en mi opinión, debiera liderarlo la universidad.
Y la masonería ahí puede hacer algo.
Y la masonería naturalmente también puede hacer algo, por cierto, claro. ¿No? Y debe empujar por este cambio de paradigma, ¿eh? Que no es solo las discusiones corrientes, y más público, más privado, más gratuito, más pagado, no, es un problema mucho más de fondo, ¿eh? Que creo que hemos perdido esa perspectiva, y la Universidad de Chile, que hoy día desarrolla un proyecto de formación pedagógica, yo creo que tampoco está pensando en la profundidad de este tema. ¿No? Y que en realidad lo que tenemos que hacer es cambiar el paradigma de formación de profesores. No es solamente, también, digamos, claro, formar profesores mejores que enseñen mejor las matemáticas, porque eso podemos hacerlo y es, comillas, fácil, ¿eh? Pero el tener esta nueva visión, ¿no es cierto?, de profesores que sean capaces de formar seres humanos, a mí me parece que es tremendamente difícil, claro, digamos. Y
no requiere de una generación, quizás, ¿no?
Requiere por lo menos de una generación y de un esfuerzo de política pública que no veo voluntad.
Para eso quizás se requiere un ministro de educación masón, yo creo que tenga...
Que tenga por lo menos esa visión, exactamente, claro, ¿no? Pero aquí, claro, buscamos un buen administrador que tenga buenos, claro, rostros para los medios, ¿ah? Sí. Que trate de minimizar, porque un ministro de educación tiene una vida esperada muy corta en el país, entonces que trate de maximizar esa vida esperada, sí, nada más. ¿Ah?
Y Vlad, según también tu propia experiencia ya en el campo más espiritual, ¿cuál pueden ser las claves o las orientaciones para ir teniendo seres humanos más, que tengan más posibilidad de crecimiento, de más profundidad, de ser más espirituales, en el fondo?
Bueno,
de ser más felices.
Ahí en donde nosotros, en vez de ser la solución, somos el problema. Y cuando digo nosotros, me refiero a nuestra generación, los de 40 para arriba, 40, 50, 60 o qué sé yo. María Montessori señalaba que los niños son los maestros. Y fíjate que lo que está ocurriendo en el país es una tremenda confirmación de lo que ella dijo hace muchos años. Ella fue la primera mujer médico de Italia. De hecho, no la querían dejar estudiar, porque una mujer no debía estudiar eso. Y hay una serie de anécdotas al respecto muy interesantes. Pero los jóvenes ahora están liderando el país, están poniendo temas en la mesa que ni un bloque ni el otro quería traer a colación, y ellos nos están mostrando una nueva, lo que Luis llamaba el nuevo paradigma, ¿no? En cuanto a que ya no podemos seguir así, y aunque suene catastrófico, pero en muchas partes del mundo el agua potable se está acabando, hay muchas cosas que ya no se puede seguir. Un economista el otro día decía que si la India tuviera el desarrollo de Alemania y países similares, necesitarían 4 planetas Tierra. Entonces, el buscar el desarrollo es una ilusión, porque si realmente ocurriera, sería un desastre. no hay materia prima para todo eso. Por otro lado, los cambios tienen que darse y darse ya, porque ha habido una acumulación de tiempo en que no se han permitido darse. Entonces yo creo que los jóvenes son los que realmente captan lo que está ocurriendo en el mundo y las necesidades. Pero el tema es cómo nosotros nos hacemos a un lado para permitir que eso se lleve a la realidad, porque nosotros somos los que la llevamos. Tenemos las riendas del poder político, económico, militar, etcétera, académico, por supuesto. Entonces, ¿cómo permitir también que ellos puedan implementar una nueva educación, pero esa nueva educación no puede cambiar salvo que cambie la sociedad en general?
Pero ¿cómo, más en campo más profundo, digamos, cuál es, según tu experiencia también, Luis, o sea, tu experiencia personal, cómo uno puede ser más feliz? ¿Cuál es la clave para contactarse con, por ponerlo en uno, con la expresión espiritual, con el desarrollo espiritual?
Yo creo que combina esos dos libertades, libertad de pensamiento y libertad de expresión. Cuando uno está limitado en esas libertades, por cierto, crece el grado de insatisfacción, de infelicidad, ¿no? Yo siento en mi experiencia personal, en la medida que he tenido la oportunidad de desarrollarme en la Universidad de Chile, eso me ha hecho una persona mucho más feliz. Porque en la universidad siempre he tenido la posibilidad, digamos, de decir lo que pienso. Con periodo de excepción, por supuesto, pero en general puedo decir lo que yo pienso, lo que yo creo, digamos, frente a mi alumno, no tengo ninguna restricción, nadie me llama para decirme, pero ¿cómo se le ocurre a usted decir esto? ¿No? Eso no ocurre en la Universidad de Chile. Yo siento, digamos, que es esa y otras instituciones también, por cierto, una institución, digamos, que promueve valores que son importantes, ¿no es cierto?, para construir personas felices. Pero yo siento, digamos, que hay que trabajar mucho más hoy el terreno familiar. Yo siento que las familias han excluido la educación porque, como definimos la educación como un bien que se transa en el mercado, las familias lo compran y se acabó el problema. Entonces dejo al niño en la puerta del colegio y hasta ahí llega mi responsabilidad. Después tengo que ir a buscarlo nomás, ¿no? Y por lo tanto, digamos, se ha perdido eso que era de las sociedades, ¿no es cierto?, más antiguas, tan propio de que había una educación al interior del hogar, ¿no es cierto?, se enseñaban valores, conductas, claro, principios, que eran tan importantes y tan complementarios a lo que ocurría en la escuela. Pero hoy día no existe por el ritmo de vida, además la madre no está, ¿no es cierto? Alguien el otro día decía, mira, si en realidad la madre es todos estos chicos, digamos, el microondas, porque llegan a la casa y se calientan la comida, digamos, porque están solos, ¿no? Y por cierto, llega todo camino a males sociales, porque hemos diseñado una sociedad que funciona con estas reglas. Por eso es muy cierto esto de que, pucha, el cambio en la sociedad es indispensable para un cambio en la educación. No podemos tener a la educación como un relicto, ¿eh?, que evoluciona por su cuenta, por su cuenta, y la sociedad sigue funcionando con los mismos parámetros, ¿no es cierto?, valores y estructuras actuales. Yo estoy de acuerdo con eso. Los jóvenes hoy nos están pidiendo, ¿ah?, que reorientemos esta cuestión, que la redefinamos. ¿Ah? Creo que el mensaje no llega claro al estamento político, ¿no? Las respuestas son instrumentales, las respuestas tienen que ver con el porcentaje del Producto Interno Bruto, las respuestas tienen que ver, digamos, con el crecimiento, la estadística de esto o lo otro, pero no tienen que ver con las cuestiones profundas. Porque también, si alguien dijese, ¿no es cierto?, en un foro televisivo esto, ¿no es cierto?, a que nos hemos acostumbrado con las primarias, mi programa es tratar de construir la felicidad de los jóvenes. Bueno, simplemente sería el hazme reír, aparecería un chiste en un diario o en el otro, ¿no es cierto? Los jóvenes probablemente entenderían el mensaje, pero sería rápidamente desprestigiado, digamos, por la forma en que funciona nuestro sistema.
Es cierto.
Entonces es muy preocupante esto, ¿no?
Pues recordemos que estamos conversando positivo en la Red Universidad de Chile, para todas las amigas, amigos, auditores. Este programa también después se retransmite a las 12 de la noche y también el sitio web conversandoenpositivo.cl. También les recuerdo la revista Somos, que este mes está muy buena, tiene una mirada a la sabiduría interior, lo que estamos conversando, algo de Gurdjieff también, los secretos del cuarto camino, está el coaching, una excusa para cambiar el mundo, tiene columnistas Alejandro Celis, Ignacio Fernández, Eduardo Jensen, se las recomiendo, revista Somos, muy muy buena, también la ISAPRE Más Vida, que nos está apoyando, un ISAPRE de doctores, un ISAPRE que está preocupada también de una vida saludable, y también MCA Festival el día 9, 10 y 11 de agosto en la estación Mapocho. gran festival de desarrollo humano. Tenemos más de 150 actividades, relatores. Entre ellos va a estar también Claudio Naranjo, Humberto Maturana, medicinas de distintos tipos, terapias complementarias. Vamos a hablar de felicidad, hablando de eso, coaching de vida, lo que está pasando hoy día con las religiones, etcétera. www.mcafestival.cl, 9, 10, 11 de agosto. No se lo pueden perder porque va a estar extraordinario. Y hablando también de MCA Festival, ¿qué pasa hoy día con los liderazgos? Porque tú un tiempo estuviste trabajando bastante también con el tema de las inteligencias. Uh-huh. Estuvo acá en Chile Chopra, de hecho estuvo en la Facultad de Economía. Sí. Y él hablaba de la inteligencia espiritual, que los líderes hoy día, los líderes políticos, los líderes también de las empresas, tienen que tener una inteligencia espiritual, en el sentido de que todo lo que hace una empresa tiene que tener, primero que nada, un objetivo hacia la comunidad, y por añadidura va a tener rentabilidad. Y así también, y ese tiene que ser su pensamiento. ¿Qué opinas sobre los liderazgos? ¿Está pasando? ¿Hay cambio de liderazgo? ¿O seguimos también en forma tradicional?
No, yo creo que hemos retrocedido en eso, ¿no?
¿Retrocedido?
Sí, porque no basta que compare uno las visiones y liderazgo de los políticos del siglo XIX, de los políticos por lo menos en la primera parte del siglo XX, con los políticos de hoy día, y francamente, ¿no es cierto?, la comparación, yo creo que, por decirlo menos, preocupante.
A nivel político, ¿no?
A nivel político, ¿no es cierto? Y yo diría que lo mismo, digamos, los liderazgos en general, en materia empresarial, ¿no es cierto?, en materia sindical, en materia de todas las organizaciones, porque todo se ha contaminado, digamos, con los resultados, ¿no? Y los resultados tienen que ser lo más cuantitativo posible, y nos hemos metido en esta lógica, digamos, de mirar gráficos y números, y eso permite evaluar si ha sido bueno o malo el resultado de una cierta conducción. Pero en materia de otras cosas que son importantes, ¿no es cierto?, el grado de cohesión, por ejemplo, en nuestra sociedad o en una institución, eso no tiene una manera obvia de medirse, y por lo tanto no es un objetivo importante, y por lo tanto los liderazgos no enfatizan ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo siento que hemos retrocedido, francamente.
O sea, demasiado, ¿no?, todo cortoplacista. Sí.
Extraordinariamente cortoplacista. Dime un político que no piense, digamos, sino hasta un año plazo, ¿no? O sea, don Manuel Montt, cuando impulsó la creación de la Universidad de Chile y miró el país 20 años más tarde, hoy día no tenemos ese tipo de cosas. La Universidad de Chile jamás sería fundada, digamos, en los actuales sistemas, ¿no? Estaríamos todavía parados en muchas cosas. Alguien decía, ni siquiera Santiago habría sido fundado, porque habría pasado por CONAMA, la iniciativa de don Pedro, y probablemente todavía estaría en análisis en CONAMA y Santiago no existiría. Claro, porque tenemos otros parámetros, otros cambios, y hemos materializado.
¿Tú no crees, demasiado, Luis, que con los nuevos sistemas de comunicación, hoy día internet, etcétera, más todos los reclamos de la ciudadanía, no se está produciendo casi por obligación un cambio a nivel de las organizaciones empresariales, políticas, etcétera?
Mira, yo no sé si se está produciendo, pero está el instrumento, evidentemente, digamos, de que todos los instrumentos de comunicación, ¿no es cierto?, ofrecen una tecnología que es muy propicia para presentar esta protesta, este sentimiento, ¿no es cierto?, y para que también se ofrezcan caminos, ¿no es cierto?, que permitan ir superando este tipo de cosas. Mm. Pero yo siento que eso finalmente necesita al hombre, ¿no?
Cierto.
Y mientras el hombre no cambie, su visión no cambie, su estructura de valores no cambie, que es lo que sucede en nuestra sociedad, creo que la tecnología va a seguir siendo un instrumento fundamental para más de lo mismo. O sea, mirar indicadores, mirar los puntajes, como decías tú, ¿no es cierto? Mirar los gráficos, mirar los indicadores, digamos, económicos y sociales. Todo se lleva a indicadores, incluyendo el bienestar humano, porque tú has visto los indicadores del Banco Mundial. Entonces son como 6 columnas de distintas cosas que se miden. Y entonces un país tiene mejor desarrollo humano que otro país, porque uno es 0,97 y el otro 0,92, ¿no? Ahora, ¿qué hay detrás de esas cosas? En realidad no pasa a ser una pregunta muy fundamental, al parecer.
¿Piensas lo mismo?
Sí, bueno, el David Rockefeller, el patriarca del clan Rockefeller, dijo que Internet había sido uno de los más grandes errores de la historia. Y concuerdo plenamente con él, si es que se ve desde el punto de vista de él. Porque si tú controlas los medios de comunicación, controlas la formación de las creencias, básicamente, a todo nivel, a nivel social, a nivel religioso, a nivel económico, a nivel académico, etcétera, etcétera, incluso deportivo. Y ahora los lolos no, ellos tienen sus propias redes. tienen sus propias formas. Entonces, si no aparecen el Mercurio, la tercera, en el 13 y el 7, bueno, mala suerte, porque ellos ni siquiera ven esos.
Ni lo ven, claro.
Claro. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo cuando un cabro de 16, 17 años, o incluso unas niñitas de 12, que una vez yo vi, los entrevistaban en televisión, te hablan que de esto y lo otro, y no es posible que esto sea así, asá? Uno dice, pero, oye, qué increíble. O sea, cuando yo tenía esa edad, pero difícilmente podía juntar dos frases, ¿no? Entonces, es maravilloso lo que ellos están haciendo. Y vienen como, lo que alguna gente dice, vienen con otro cableado, ¿ya? Y con otro software más encima. Entonces, claro, pueden decir cosas y expresar ideas en base a una gama amplia de información que claramente los adultos no tenemos.
Es otro mundo.
Entonces,
¿ya?
Es maravilloso. Totalmente. Cuando tú me hablabas de la esperanza, sí, hay una tremenda esperanza. Y es estas, porque hay varias generaciones, los de 18, los adolescentes, y luego los chiquititos.
Claro.
Por ejemplo, tengo amigos que las guaguas no lloran, hacen ruidos nomás. Y ahí entonces los papás saben que tienen que darle atención, cambiarle el pañal, darle la papa, lo que sea. Pero nosotros llorábamos, o sea, todo era como más violento antes. Ellos son como más sutiles. Y es bien interesante porque nacieron en la era digital. Y la era digital es sutil. Cuando tú hablas de kilos, no estás hablando de un kilogramo en el concepto tradicional nuestro. Son kilos que nunca ves. Tú no puedes poner los megabytes o los kilobytes, qué sé yo, en una pesa y ver cuánto pesan. No. Son otros conceptos, son más sutiles. Es la física tradicional versus la física cuántica, por ejemplo. Entonces, estos niños que nacieron en este mundo, para ellos esto es natural.
Claro.
Nosotros tuvimos que hacer un cambio desde lo físico, lo concreto, ya la piedra, el fierro, qué sé yo, a algo que tú no puedes tocar, que tú no puedes medir en la forma tradicional. Entonces, ellos se manejan ahí en lo sutil. Y por eso que tienen más fuerza. Por ejemplo, una bomba atómica es mucho más poderosa que una bomba de pólvora, porque es sutil. Trabaja lo más refinado de la materia. Y ahí se mueven ellos y se organizan. Algo que nosotros no podemos hacer. Entonces, es maravilloso lo que están logrando, lo que están haciendo. Y se están educando. Que ese es otro gran tema. ¿Estamos acercándonos?
Sí, nos quedan cinco
muy cortito, minutos. Muy cortito. Ese es otro gran tema. Si a la juventud se le educa, o si les damos las herramientas necesarias para actuar de guías o de lo que sea, pero no educarlos, sino que permitirles que ellos se eduquen.
Bueno, claro.
Son dos cosas radicalmente opuestas y son filosofías bastante contrapuestas. Y hay todo un debate a nivel mundial en eso, porque siempre se busca educar mejor. Pero es peligroso, porque entonces la generación anterior entrega sus mismos valores, sus mismas creencias en la generación siguiente. Y si así es, entonces, ¿cuál es el propósito de la evolución?
Y hablando de eso, y que Claudio Naranjo en este programa dijo que en fondo que el sentido de la vida de alguna forma era la realización de nuestro potencial. ¿Qué crees tú, Luis? ¿Cuál es el sentido de la vida para ti?
Yo creo absolutamente en eso, ¿no?
Sí.
Y uno vive en la medida que se realiza, digamos, en torno a las capacidades, digamos, a las dotaciones, al potencial que uno tiene, sin ninguna duda. Y eso es lo que tenemos que posibilitar en la gente joven. Por eso hay que reemplazar esta visión de una educación que entrega contenidos a una educación que orienta en la búsqueda. Porque yo mismo me enfrento a estudiantes de primer año que se meten en internet el día antes de la clase y saben más de lo que yo voy a hablar, ¿no es cierto?, que yo mismo.
Claro, ya manejan, ¿no?, toda la información.
Entonces yo, para tener el liderazgo de ese grupo, tengo que encauzar la búsqueda que ellos han hecho, orientarla, ¿no es cierto?, entregarle cosas adicionales, pero no repetir lo que ellos ya vieron, digamos, y probablemente a muchos profesores debe pasarle esto de manera horrible en la enseñanza media, ¿no es cierto?, que los chicos saben más porque están metidos en la red y porque se comunican entre ellos, ¿no?, y porque todos saben lo que claro, pasa, menos claro. El profesor, menos nuestra generación. Mira. Entonces yo siento que eso es una gran oportunidad, esa oportunidad de construir una búsqueda creativa, una búsqueda constructiva, que permita efectivamente, ¿no es cierto?, darle oportunidades formativas distintas. Pero de nuevo, yo creo que tenemos que cambiar el paradigma de educación. No podemos seguir pensando que nuestra educación de los años 60 o 70 es la educación. Hoy día, digamos, eso cambió, hay que olvidarse de eso, digamos, y ese cambio de switch a nosotros como sociedad y como generación nos está costando muchísimo.
Están todos los instrumentos ya rezagados para lo que es la sociedad actual, ya.
Claro.
Sí, y en cuanto a la realización, o sea, se relaciona quizás con el concepto de salud, que antiguamente se consideraba salud como la falta de enfermedad o la ausencia de enfermedad. Y claro, es mucho más que eso. Es desarrollar tu parte física, mental, emocional y espiritual. Y eso en armonía. Porque generalmente somos como tenistas, que tenemos un brazo tremendamente fuerte y el otro cuasi atrofiado, ¿no? Mm. Como los dinosaurios, claro. Así que tenían los brazos cortitos. Entonces, y eso pasa con los hemisferios. Y se ha visto que los jóvenes, fíjate, tienen una funcionalidad, una fisiología hemisférica, interhemisférica, mucho más coordinada más que integral, la que teníamos, claro, más integrada, claro. Entonces, el masculino que se habla, que es el izquierdo, y el femenino que es el derecho, ellos lo traen integrado y pueden, tanto los lolos, tener su parte femenina desarrollada, como las lolas, tener su parte masculina desarrollada también. Entonces, hay un equilibrio que nosotros no teníamos y que ellos sí están mostrando, y de allí que puedan plantearse desafíos en la vida que son realmente maravillosos.
De todas maneras. Pues recordemos, estamos cerrando a Más Vida, nos está colaborando ISAPRE Más Vida, una ISAPRE de médicos que ayuda a tener una vida más saludable, a la revista Somos también, a MCA Festival, les recuerdo, www.mcafestival.cl, 9, 10 y 11 de agosto. Luis, te regalo 30 segundos para que le hagas una reflexión a todos nuestros amigos positivos que tenemos.
Bueno, los amigos positivos, yo creo que tenemos que repensar desde la perspectiva de nuestra gente joven, no desde nuestra perspectiva hacia ellos. Y eso requiere cambiar todo lo que estamos haciendo en materia de educación para hacer efectivamente educación y no entrenamiento, que en realidad es lo que tratamos de llevar a cabo en los colegios, en la universidad, en todas partes.
Tienes razón. Un regalo para nuestros amigos.
Sí, yo creo que estamos en una etapa histórica maravillosa. Realmente, estamos haciendo un giro a todos los niveles. Cosas que habían ido quedando en el tintero se están trabajando. Claro, toda etapa de caos es complicada, ¿no? Es como cambiarse de casa, claro. Que uno no encuentra ni el cepillo de dientes después. Pero bueno, en la casa que te vas es mejor, te sientes más a gusto. Y creo que al espacio, al lugar histórico e interno de cada cual, es realmente bonito lo que está ocurriendo. O sea, es como echarse para atrás, mirar, pero a la vez participar. No quedarse solo en la mirada, porque es muy, muy grande lo que está ocurriendo.
Tiempos de cambio.
Maravilloso.
Muchas gracias, Luis. Felicitaciones por todo lo que estás realizando, por lo que has realizado.
Encantado.
Que la masonería siga creciendo y pueda transmitir ahí su sabiduría a todo Chile. Y lo mismo, Vlad.
¿Cómo no?
Muchas gracias, gracias por estar con nosotros y que sigan los éxitos.
Gracias a ti y a Luis por estar acá.
No, para mí ha sido un gusto estar acá, lo he disfrutado cada minuto.
Muchas gracias a todos los amigos, amigos autores. Yo creo que también han disfrutado a nuestros invitados y hasta una próxima oportunidad.
Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.